¿Los profesores cargan en exceso la mochila de los alumnos más pequeños? Es una pregunta que se hacen fundamentalmente los padres. ¿Es demasiado el periodo lectivo que deben soportar los alumnos una vez finalizada la jornada escolar? ¿Es pedagógico? ¿Es una costumbre? ¿Es prescindible? ¿Genera beneficios o genera problemas? José Luis Pazos, portavoz de CEAPA, Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos. Buenas tardes, gracias por atendernos.
Buenas tardes, gracias a vosotros.
¿La CEAPA está a favor o en contra de que los niños deban hacer deberes en casa y por qué?
Nosotros estamos en contra de que tengan deberes escolares en la casa porque entendemos que esto es una delegación de la actividad curricular formal de la escuela en las familias y que hace depender el éxito escolar de nuestros hijos y nuestras hijas de que las familias quieran, sepan y puedan atenderles en esos espacios. Y para nosotros eso es simplemente mantener un modelo educativo del pasado que ya no funciona como debería de funcionar, un modelo basado en la motivación, en el aprendizaje dentro del aula y con sus profesores, con sus docentes.
¿Existe un punto de inflexión, una edad en la que hasta esa edad no deben tener deberes en casa y a partir de esa edad los alumnos sí pueden tener o no?
No, no existe ese punto de inflexión para nosotros, porque en este debate hay una tergiversación interesada respecto de el hecho de que los deberes escolares existan es porque según van avanzando tienen que estudiar. Es que nunca van a dejar de tener la necesidad de estudiar. Esto no es una disyuntiva. Deberes sí y entonces estudian, deberes no y entonces no estudian y consecuentemente no aprenden y no se preparan. Esta no es la realidad. Nosotros lo que estamos diciendo es que en este momento el sistema educativo lo que hace es volcar en los chicos y las chicas en sus casas un periodo de tiempo que debe de hacerse en las aulas con la supervisión de sus docentes y de forma programada, organizada y con objetivos claros. Que nosotros no podemos ser sus segundos profesores en casa porque no estamos preparados para ello ni debemos estar preparados para ello. Ahora bien, el que piense que el aprendizaje solo se realiza dentro del aula, entonces es que no conoce cómo aprendemos los humanos, porque aprendemos en todos los momentos y los chicos y chicas aprenden en cualquier situación. Desafortunadamente, en este momento aprenden más fuera de la escuela que dentro.
Dicen algunos sectores que la legislación educativa no contempla ni los deberes ni los exámenes. ¿Es cierto?
La legislación española no impone los deberes ni los prohíbe, pero el Tribunal Constitucional ya emitió sentencia en el sentido de que el tiempo familiar es indisponible para los centros educativos. Eso significa que no pueden organizar el tiempo familiar en función de las necesidades de la escuela. Eso no lo pueden hacer, por sentencia del Tribunal Constitucional. Otra cosa es que las familias queramos aceptar determinado tipo de situaciones. Ahora bien, los exámenes sí, los exámenes están reflejados, la evaluación está reflejada en la legislación educativa, como además no puede ser de otra manera. Otra cosa es que ese modelo de exámenes sea el adecuado, ¿no?
Por tanto, ¿hacer deberes es pedagogía o costumbre?
Bueno, rutina, más bien. Casi todas las sociedades piensan siempre, si no podemos revisar manifestaciones de Aristóteles, por ejemplo, que las nuevas generaciones van a ir al desastre con relación a las anteriores y que lo que se hacía era lo que se tenía que mantener porque era lo que siempre había funcionado. En ese punto de vista, en nuestro país, seguramente la Inquisición seguiría funcionando porque los que la practicaban estaban de acuerdo con que eso siguiese siendo así. Pero los tiempos cambian, las sociedades evolucionan y en este momento nuestros hijos y nuestras hijas estructuran su mente de una manera muy distinta como la hemos estructurado nosotros cuando teníamos su edad. Ellos viven en un mundo completamente interactivo, audiovisual, con comunicación e información a su alcance a un botón, y ya no se trata de que se enfrenten a un docente que es el único que lo sabe todo y un libro de texto que es el único que puede trasladar la información estructurada. Esto no es así. Lo que pasa es que tanto los docentes como los padres y las madres tenemos necesariamente que cambiar el rol, porque nosotros ya no somos el pozo de sabiduría, sino que debemos ser los guías que favorezcan que los profesores aprendan y se desarrollen.
¿En qué se ocupan los alumnos al llegar a casa sin deberes?
Bueno, a vivir. básicamente a vivir. Es decir, los alumnos tienen que desarrollar esa educación integral y necesitan otro tipo de actividades. Es curioso que en el debate se diga es que pierden tiempo haciendo actividades extraescolares en las que van a hacer fútbol, ballet, gimnasia, ajedrez. Es que todo eso es imprescindible. Y es más, se busca fuera de la escuela porque no está en la escuela y debería estar. En nuestro país la legislación educativa ha relegado de forma deliberada en los últimos años materias fundamentales como filosofía, como toda la enseñanza artística, la plástica, el fomento del deporte, la educación física. Todo eso ha ido quedando relegado por esa obsesión que tenemos básicamente por matemáticas, lengua o lenguaje, y la segunda lengua extranjera, que en España más la obsesión ya no es que se aprenda una segunda lengua, ¿no? Se aprenda específicamente en inglés. Y eso, en eso se ha puesto el acento. Todo lo demás ha ido quedando relegado. Y entonces las familias somos conscientes de que todo lo demás es tan importante o más que esta. Y las buscamos fuera porque no las encontramos dentro. Pero eso es imprescindible. Y también es imprescindible que los chicos y las chicas tengan su tiempo de ocio y de esparcimiento, algo que viene recogido en el artículo 31 de la Convención de los Derechos del Niño, porque necesitan incluso, y así lo reivindicamos, su tiempo para aburrirse, porque del aburrimiento nace la creatividad y la imaginación. Y uno de los grandes problemas de nuestros hijos y nuestras hijas es que no tienen tiempo para imaginar ese mundo de sueños y de ilusiones que nosotros cuando teníamos edad sí podíamos intentar imaginar con bastante más facilidad.
¿Los deberes generan conflictos familiares?
Sin duda. Nuestros hijos y nuestras hijas cada vez más nos ven como los policías que les obligamos a estar sentados en una habitación de casa, de cara a una mesa, un libro y unos ejercicios, y que cuando nos trasladan desde muy chiquititos que tienen deberes, nuestra respuesta es incluso que ya no pueden ir al parque esa tarde a jugar. En nuestro país hay niños ya entre 3 y 6 años que salen con deberes para casa, y a esas edades lo que tendrían que salir es contentos porque se van a jugar con sus amigos a cualquier otro espacio y continúan ese aprendizaje de la socialización que en el colegio también se hace utilizando unos parámetros más educativos, pero también muy lúdicos, ¿no? Esto es una dinámica habitual. Entonces, al final nos acaban viendo como los ogros, los que estamos detrás de ellos para sancionarles y perseguirles si no hacen unos deberes que nosotros no hemos decidido que hagan, y eso, claro, que genera conflictos. Aparte, luego, que nuestro tiempo familiar está absolutamente hipotecado por la agenda que se marca desde las escuelas, cuando, repito, el tiempo familiar es indisponible para los centros educativos.
Uh-huh. Asociaciones de padres promueven hacer huelga de tareas los fines de semana de noviembre y piden que sean más lúdicas. ¿Han conseguido ya algunos resultados, algunas respuestas en sus reivindicaciones y en sus protestas?
Sí, bueno, estas actividades de los fines de semana la hemos puesto en marcha nosotros, la ha puesto en marcha CEAPA, y por tanto, sí, hemos recibido mucho apoyo de la inmensa mayor parte de las familias y de muchas entidades y organizaciones educativas. Y, sin ir más lejos, respondí hace pocas horas un correo de apoyo desde Chile, es decir, que y la prueba está que ustedes nos llaman para preguntar desde Bélgica, y seguramente otros temas no tienen tanto calado y tanta repercusión mediática. Este es un tema muy importante, porque cuando hablamos de deberes escolares, en el fondo estamos hablando del modelo educativo, ¿eh? Pero, claro, nosotros hemos planteado estos 4 fines de semana en noviembre, y una vez finalizados esos 4 fines de semana analizaremos el resultado. Prejuzgar ahora si va a ser un éxito o un fracaso supondría intentar vender nuestra intención de éxito o de fracaso, y no lo vamos a hacer.
¿Nos podría hacer un diseño, un pergeño así un poco? ¿Cómo sería una jornada escolar o semanal de los alumnos según su criterio?
Bueno, nuestra organización apuesta porque la escuela tenga más y mejor tiempo de escuela, y que este tiempo esté dividido en la transmisión, como no puede ser de otra manera, de conocimientos, que son importantes, por supuesto, en trabajo principalmente por proyectos, porque algo que hay que romper ya es el trabajo por materias aisladas y desconectadas unas de otras. Esto está alejado de la realidad diaria y se entiende mal, muy mal, por parte de los alumnos. Sobre esto ahora haré un comentario. Y desde luego lo que tiene que quedar claro dentro de la escuela es que no se puede solo trasladar la teoría para que la práctica se haga en casa, en solitario, y se dé la sensación de que el alumno es capaz de aprender solo lo que no es capaz de aprender en el aula con su docente, porque entonces lo que hacemos es cuestionar al propio docente y su trabajo en el aula, y nosotros eso no lo compartimos, porque los docentes para nosotros son nuestros aliados, no nuestros enemigos. Y yo vuelvo al tema de la de que los alumnos estén desconectados con la realidad de lo que se les enseña en las aulas, porque sí que hay estudios en nuestro país que hace 6 años responsables del Ministerio de Educación, que entonces estaba gestionando nuestra educación, era el Partido Socialista, entonces el que gobernaba, hicieron un estudio en el que se decía que uno, varias cosas, ¿no? Pero una de ellas era que 1 de cada 3 alumnos de educación secundaria, en una muestra poblacional de cerca de 26.000 alumnos, que tiene el PEC el mismo volumen aproximado que las pruebas de PISA, decían que no se enteraban de nada de lo que estaba pasando en sus aulas. Y si eso no es demoledor, que lo es, también es igual de demoledor o más el hecho de que 2 de cada 3 afirmaban que no les interesaba nada lo que estaba pasando allí dentro. Pues si tenemos a los alumnos asistiendo a unas clases que no les interesan lo más mínimo, después es fácil que podamos llegar a la conclusión de que eso guarda relación con el abandono educativo temprano y con el fracaso escolar que tenemos.
Está claro que hay que replantearse el sistema educativo en España. José Luis Pazos, portavoz y presidente de CEAPA, la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos. Muchas gracias por habernos atendido.
Muchísimas gracias a vosotros. Buenos días.
Hasta otra ocasión.